Tenía un montón de dudas sobre la famosa ley que se votó en el Congreso, en la Knesset, en Israel, a propósito de esta ley de ciudadanía, de la cual habíamos hablado hace un tiempo, pero yo no tenía registro de que su aprobación era temporaria, de que debía renovarse. ¿Cómo estás, León? Dani Salzman te saluda, le digo a la gente, León es abogado y es el presidente del Colegio de Abogados en Jerusalén. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda desde Radio High.
Hola Dani, ¿qué tal? Un saludo para ustedes.
Bien, ¿podrías explicarle a nuestra audiencia y a mí ya que estoy, qué dice esta ley y por qué razón debe ser renovada y no había sido aprobada en su totalidad?
Mira, no tenemos que olvidar lo que significa esta ley. Esta ley significa que en el caso de ciudadanos árabes israelíes, es decir, árabes que tienen pasaporte israelí y documento israelí, cuando ellos deciden llevar a cabo una unión familiar, casarse, por ejemplo, con una mujer palestina o una mujer árabe israelí que se casa con un palestino, lograr el tema de unión familiar, es decir, que esa persona que vivía en los territorios pudiera entrar a Israel de manera libre por problemas de seguridad. En las épocas que hubo muchos atentados en Israel, hubo muchos casos que muchos árabes israelíes, al estar casados con una persona palestina, esa persona palestina podía entrar y salir libremente de los territorios a Israel. Y era un problema, porque en esa época hubo más de un caso de atentados en que murieron personas. Entonces se le otorgó al Ministerio del Interior, por medio de esta ley, tratar de limitar cuándo poder dar y cuándo no poder dar un permiso de ciudadanía para esa persona. El problema es que todos los seres humanos son libres, son inocentes hasta que se descubre o se prueba lo contrario. Acá también nadie dice de que los palestinos son supuestos terroristas, salvo si podés probar que no hay ningún problema, que no son terroristas, pero la práctica fue diferente hasta ahora y lo que se vino haciendo año tras año, tratar de analizar caso por caso cuándo poder dar un permiso o una ciudadanía israelí a un palestino y cuándo no. Se daba aproximadamente unas 1.000 carpetas por año y el servicio de seguridad lo analizaba, podía tratar de ver si se trata de una pareja, de un marido árabe israelí con su mujer palestina, y están juntos hace años, y se han casado, y es una realidad, no es algo ficticio, no es que se casaron para llevar a cabo un atentado, se aprobaba. Ahora, esta ley fue atacada en la Corte Suprema más de una vez, y fue muy difícil sacarla adelante por el tema de, ¿no es cierto?, los derechos humanos, los derechos civiles, que es una ley completamente difícil de entender. Ahora, había terminado, esta ley se iba programando todos los años, y ahora la coalición quiso aprobar la ley, pensaron que esto iba a seguir adelante, porque quien dictó esa ley la primera vez era el Likud. Entonces ahora pensaron que el Likud también iba a estar de acuerdo, pero el Likud se opuso para tratar de demostrarle a la coalición de que ellos son más fuertes y que no van a dejar pasar la ley, y la ley se votó 59 a 59 y cayó.
Bien, ¿y qué significa en la práctica esa caída?
En la práctica yo pienso que no significa absolutamente nada, porque ahora el Ministerio del Interior, por lo menos hasta ahora, siguió dando para casos muy, muy específicos la posibilidad de una residencia fija a familias que se trata de un árabe israelí y una mujer palestina o al revés, ¿sí? Incluso se hablaba hoy, escuché en radio, de que se iba a tratar de llevar de nuevo al Parlamento esta ley. Cuando no nos olvidemos que la coalición, el ministro de Interior fue durante todos estos años Aryeh Deri, del partido Sefaradí Sh"ss, y ahora es Ayelet Shaked, quien fue la ministra de Justicia. Y ahora vemos cómo la derecha de Ayelet Shaked y Bennett, el primer ministro, junto con la izquierda, el centro, la PIDE, incluso un diputado árabe, votaron a favor y el Likud votó en contra. Una cosa muy, muy, muy rara, ¿no? Como toda la situación de las leyes israelíes. Ahora, si vos le preguntás, vos me decías que les costó a ustedes entender este tema. Si le preguntás a cualquier israelí, de cada 10 israelíes, 9 no entienden mucho el tema. Lo que sí queda claro que hay que dar una solución razonable y lógica, porque si no, la Corte Suprema no va a aceptar. Es decir, es muy difícil sacar leyes generales cuando negarle la ciudadanía israelí a una mujer que se casó con un israelí, ¿sí? Por razones de seguridad. Es un tema muy complicado, muy, 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 muy candente, muy, muy especial.
Bien, y esto podría motivar, por ejemplo, León, presentaciones judiciales de organizaciones o de individuos
que... Sin ninguna duda.
Porque seguramente
sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Es decir, el caso es muy simple. Si una persona que está trabajando en Tel Aviv, ¿sí?, como médico, y es un árabe israelí, y se casa con una mujer de Ramala y quiere vivir con su mujer y tener hijos, es decir, esos hijos que nacieron en Israel sí son israelíes, pero a la mujer, a la madre de esos niños, no le van a dar la ciudadanía porque vive en territorios de la organización palestina, ¿sí?, de la autoridad palestina. No tiene lógica, y la Corte Suprema, en este caso Bagatz, la Corte Suprema de Justicia, más de una vez ordenó dejar las cosas en orden, dejar las cosas. Por eso esta ley era, ya hace tanto tiempo, renovada año tras año. Porque lo ideal sería para el Estado de Israel vivir en paz y poder otorgarle la ciudadanía a quien quiera, si se trata de una pareja entre un israelí y no. Pero lamentablemente lo que se vio durante los años de Intifada es que de repente había atentados y veían la situación y decían, bueno, el que puso la bomba es un israelí, un palestino casado con una mujer árabe israelí. Y no podés saberlo. Y esa persona puede entrar y salir de territorio porque también es palestino y también israelí. Es algo bastante tirado de pelos, ¿no? Es muy difícil poder explicar esto a un jurista latinoamericano o a un jurista americano, ¿sí? De allí que si tú entras en los diarios, vas a ver que la explicación no es muy clara, y sin ninguna duda que va a haber muchas acciones jurídicas ante la Corte Especial en contra del ministro del Interior.
Estaba pensando, León, en otros países o en cualquier país. ¿No sería más sencillo que una persona que se casa con un ciudadano israelí, no importa de dónde viene, quién es, pueda obtener una residencia primero temporaria y que tenga que pasar algún tiempo hasta recibir una ciudadanía o una residencia definitiva? Y en ese interín, si un ministerio de seguridad o algún ala del gobierno puede demostrar que esa persona tiene antecedentes peligrosos o que ha incurrido en algún tipo de falta a la ley, entonces se le niega la ciudadanía, que es lo mismo que me pasaría si yo pido la ciudadanía de cualquier país.
Eso es lo que se hizo hasta ahora, y es por eso que se daban permisos especiales. Entonces, si se trata de un médico árabe israelí que está trabajando en el Hadassah, se casa con una mala, y tienen hijos, y como dice el dicho, ¿no?, y viven felices comiendo perdices en su y punto. Bueno, vivieron en un periodo, de un periodo corto, un año, todo bien, perfecto, se sigue adelante. El problema es justamente, ¿no es cierto?, esa persona que supuestamente de manera fictiva dice me voy a casar, ¿no? Que eso es algo conocido en el mundo, ¿no? En Estados Unidos la gente
por el tema de la
mexicana,
claro,
que se casa con un americano para sacar la ciudadanía. Bueno, pero en ese caso es para tener la ciudadanía, para entrar a trabajar. Acá lamentablemente es lo que dicen gente que estuvieron en el área de seguridad, que hubo muchos casos que se trataba de terroristas, que la única manera de poder llevar a cabo su ataque terrorista es presentando al Estado diciendo, mira, me casé con una mujer palestina, o yo me casé con un árabe israelí.
Que ese es un tema. Es muy complicado porque a Israel se le exigen estándares de moral a veces muy difíciles de equilibrar con la situación de seguridad. Pero definitivamente tiene que haber leyes que sean iguales para todos y, como bien decías, uno debe demostrar, en este caso el Estado de Israel, que alguien no es merecedor o no califica para una residencia y no al revés.
Sin ninguna duda. Y mira, las leyes son iguales o muy parecidas en todo el mundo, y acá en Israel el Estado lamentablemente tiene que ser dedicarse al arte de ver cómo legislar para poder tener buenos resultados prácticos. Te voy a dar un ejemplo. En una época, cada vez que entraban a la mezquita del templo, se armaban líos con bombas y piedras. Y entonces, en un momento dado dijeron, ¿sabes qué? No vamos a dejar que vayan a rezar a jóvenes que tienen entre 18 y 30 años que son solteros. Únicamente a aquellos que tienen más de 30 años, casados y con hijos. Claro, de repente, el tipo que viene a rezar, que está casado con hijos, no empieza a tirar piedras y a tirar bombas molotov, porque sabe que si lo van a detener se queda sin trabajo y tiene una familia, ¿sí? Y el pibe joven, que es soltero, y que al primer momento tira una piedra o ataca a un policía, y bueno, eso funcionó bien. Y en una época, no sé si te recuerdas, antes de la muralla de Sharon, también dijeron, vamos a dejar entrar a trabajar a Israel todos aquellos que son padres de familia, casados con hijos. En cierta medida, podían evitar, vamos a decir, a esos loquitos que dicen que no le importa inmolarse y hacer algo, tal son ellos solos, no tienen una familia. En este caso de esta ley, cuando se empezó a limitar, fue para limitar a la gente mala, a terroristas que quisieron utilizar esa ley para poder atacar al Estado de Israel. No para la gente buena, no para la gente que realmente quiere tener su ciudadanía israelí. De allí que lamentablemente va a tener que seguir así, ¿no es cierto? Ad hoc, hasta que podamos conseguir una ley o decisiones judiciales de la Corte Suprema que van a saber muy bien cómo hacerla. Es decir, cuando una persona le dice no te damos la ciudadanía y es algo injusto, poder pedir a la Corte Suprema lo que se dice un recurso de amparo en Argentina, ¿sí? Diciendo obliguen al Ministerio del Interior a darme la ciudadanía.
Bien, es complejo, pero no se me ocurría a nadie mejor para poder preguntárselo que a vos, León. Gracias por esta aclaración, por esta explicación. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde Radio High.
Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes, y ya dentro de poco ya volvemos a los actos de la AMIA. Tengo que estar en el acto en Ashdod, tengo que estar en el acto en Beersheba. Quizá vamos a volver a hablar para poder contarles sobre el acto de la AMIA en estos dos lugares de Israel que ya estamos invitados.
Así va a ser seguramente, León. Vamos a estar en contacto contigo. Le mandamos un abrazo a León y a todos allí. Nosotros
muchas gracias.
En el Coffee Break.